Jesús. Hablando del PNP, en rojo las finanzas de dicha colectividad, mientras las del Comité de Campaña del Gobernador están en los millos. Junta de Planificación, hoy sí me va a dar tiempo a darle esta noticia, dice que mejora la economía para este año y revisan proyecciones del año anterior. Proyecto Dignidad lanza oficialmente su campaña. Muy interesante el mensaje y el eslogan de Javier Jiménez. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. También estamos en los televisores Roku en nuestra aplicación Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Siguen saliendo detalles de lazos estrechos entre el PNP, su estructura de finanzas y la nómina de confianza del Departamento de Educación. Y hablando del PNP, las finanzas de dicha colectividad están por el piso, mientras las del gobernador y su comité de campaña están por las nubes. ¿Qué está pasando ahí? Junta de Planificación dice que mejora la economía para este año, aunque usted no lo crea. Y Proyecto Dignidad y su candidato a la gobernación, Javier Jiménez, arrancan campaña. Analizamos lo que fue su evento y los mensajes que llevaron hoy para el país. Pero bueno, antes de ir con los temas, algunos asuntos de interés. La Reserva Federal hoy en su reunión mensual decidió que no va a bajar la tasa de interés, contrario a lo que se esperaba, que iban a haber varias bajas de tasas de interés temprano en el año. Bueno, esta es la tercera reunión que ha tenido la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y no bajaron los tipos. Leo del sitio especializado en noticias financieras 5millas.com. El Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos, organismo que marca la política monetaria, decidió mantener las tasas de interés en el nivel actual entre 5.25 y 5.50%, el nivel más alto en 23 años. Los oficiales de la Reserva Federal contemplan un recorte de 75 puntos base de la tasa en las próximas tres reuniones este año, pero eso todavía no ha ocurrido en la última reunión. En la última reunión, los miembros señalaron que reducir las tasas en marzo sería muy prematuro y que habría que esperar hasta mayo y asegurarse que la inflación baja al 2%. Y es que los indicadores de inflación de estos primeros meses del año no han estado en los niveles donde se esperaban, o sea, en el sentido de que los precios al consumidor, los índices de precios al consumidor, los costos de la gasolina están subiendo, de hecho. Así que todo apunta a que estaremos todavía unos cuantos meses más con esas tasas de intereses demasiado altas. Y yo tengo que escuchando, estoy que me estoy escuchando, discúlpenme. Sí, te está entrecortando, eso me están diciendo. Discúlpenme, amigos y amigas, radio escucha, voy a entrar por teléfono. Control, si puede llamarme el teléfono y vamos a hacerlo por ahí en vez de hacerlo por Skype. Disculpen estos problemas, ya me están diciendo, me van a llamar. Ah, qué chévere. Ok, tenemos un problema. Tenemos un problema. Disculpen, esto es la radio en vivo. The show must go on.
La tasa de inflación, así que la tasa de interés mantendrá estable por los próximos meses. Así que el que esté esperando que bajen los intereses para comprar una casa, para refinanciar un préstamo, para sacar una tarjeta de crédito, pues siga esperando. Y vamos con lo que ha sido la noticia de las últimas 24 horas, luego de que el Departamento de Educación se viera obligado por la senadora del Distrito Mayagüez, Aguadilla, Ada García, a publicar la nómina de sus empleados de confianza. Pues esa noticia ha acaparado todos los medios y ha acaparado toda la atención del país y ha generado todo tipo de reacciones y de denuncias adicionales, comenzando con el presidente del Partido Popular Democrático. Antes de ir a las noticias de hoy, antes de entrar al programa, me di la tarea de buscar, para tener una comparación, cuántos oficiales de confianza hay en el Departamento de Educación Federal, Departamento de Educación Federal que maneja todos los temas del Departamento de Educación para los 50 estados de los territorios, o sea, que maneja la vida de cientos de millones de niños, y yo sé que no es comparable, no estoy comparando China con China, el Departamento de Educación Federal no tiene escuelas, es verdad. Pero si un departamento que le toca supervisar 50 departamentos de educación estatales más los territorios, y que tiene que cubrir un área geográfica del tamaño de un continente versus un departamento de educación en una isla de 3.2 millones de habitantes, pues creo que uno pensaría que sí, debe tener más empleados de confianza del Departamento de Educación Federal, pero debería ser mucho más, ¿no? Uno pensaría que hay cientos de empleados de confianza más que los que tiene el Departamento de Educación local. Así que hice una simple búsqueda en la nomenclatura de la burocracia federal. A los empleados de confianza se les llama political appointees, o sea, esencialmente se les llama empleados nombrados políticamente, o sea que no hay duda, eso de aquí decir confianza, que eso es un eufemismo para no dejar claro, ¿verdad? Pero son empleados políticos y así se le pone en la clasificación federal. Pues hice una búsqueda que decía political appointees, Department of Education, y te envía a la página del Departamento de Educación Federal, asimismo su página es ed.gov, sin ningún tipo de ambaje, y conté todos los nombres. Tiene todos los nombres, el puesto, no tiene los salarios, y la descripción de la persona. Como que una biografía breve de un párrafo, empezando por el secretario Antonio Carmona, y está en orden alfabético. Pues los conté uno a uno y son 147. Esos son los oficiales de confianza que tiene el Departamento de Educación Federal, 147. Y el Departamento de Educación en Puerto Rico, bajo esta administración, bajo la actual administración de la secretaria Yanira Raíces, tiene 94. 53 empleados de confianza menos que el Departamento de Educación para todos los Estados Unidos. Complicado. Y bueno, pues pasando a las denuncias de hoy, el presidente del Partido Popular Democrático, leo de primerahora.com, Jesús Manuel Ortiz González, acompañado por otros políticos de la colectividad, acusaron esta tarde al gobernador Pedro Pierluisi de usar los fondos del Departamento de Educación como una tarjeta de ATH y alcancía para sufragar su campaña política para la reelección bajo el Partido Nuevo Progresista. Y es que según una investigación que hizo el partido en los récords del Contralor Electoral, de los 93 empleados de confianza, 71 son donantes del PNP, específicamente donantes de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. De nuevo, de 93, 71 son donantes de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. Según el representante Héctor Enrique Ferrer, que estaba también en esa conferencia de prensa, se trata de más de $100,000 que han recogido entre los empleados de confianza del Departamento de Educación para las arcas de las campañas políticas del Partido Nuevo Progresista. Y si queremos entender por qué es que tenemos una nómina de $8 millones al año en empleados de confianza, pues solamente hay que mirar a esos donativos políticos, y también, si queremos entender, y vuelvo y repito, no podemos olvidar que fue en este Departamento de Educación bajo la administración de Pedro Pierluisi que se despidió al secretario de Educación, Eliezer Ramos, que es PNP. Y aunque nadie nunca nos ha dicho las razones de por qué lo despidieron, estamos todos bastante seguros, que el despido que vino de la Fortaleza, y dicen las malas lenguas de la propia Caridad Pierluisi, el despido responde a que ese secretario, hoy ex secretario, que era un experto en temas de educación, específicamente en temas de educación especial, fue despedido porque no cumplía con las instrucciones políticas de la Fortaleza. Así que no hay que ser un genio, no hay que ser analista político para entender qué es lo que está pasando con este tema y por qué los números son tan escandalosos. De hecho, si vamos a la lista de los empleados que han donado, es más fácil leer los que no han donado que los que no han donado versus los que han donado. Obviamente no ha donado la Secretaría de Educación, Yanira Raíces Vega, no ha hecho donativos este cuatrenio. Ella, yo entiendo que la ley no le permitiría hacer ningún tipo de donativo, así que pues ahí está. También hay cierta correlación que los que menos ganan son los que menos han donado. Por ejemplo, aquí hay una persona que se llama Juan Rodríguez Fernós, que es director de Programas 1. Su salario son 3.592. Él no ha donado. Aquí hay otra persona que se llama Luis Vázquez Ramos. Su salario son 3.734. No ha donado. Pero, de nuevo, son 73 de 94 los empleados de confianza del Departamento de Educación actual que le han donado a las campañas del PNP y la inmensa mayoría a las campañas de Pedro Pierluisi. La secretaria reaccionó lamentando profundamente que el tema ha sido politizado, pese a que siempre ha estado dispuesta al diálogo con todos los distinguidos senadores y representantes con el objetivo de aclarar dudas y atender asuntos relevantes para la educación pública. Ok, pero se tardó casi un año, no fue ella completamente, pero se tardaron casi un año en publicar la lista de los salarios. Así que no sé cuán disponible ha estado la secretaria para atender estos asuntos, pero bueno. En lugar de centrarse en un genuino espíritu de colaboración, parece haberse sumido en el ámbito partidista, dijo en declaraciones escritas enviadas a primera hora. Comentó además que a lo largo de 25 años de ocupar distintos cargos en la agencia, politizar temas cercanos a eventos políticos es una constante. Se divulguen los salarios de los funcionarios como parte de la agenda política, opinó la secretaria. Ok. Y de hecho, no se queda solamente en el tema de los donativos que han hecho estos empleados a las campañas del PNP, a la campaña del gobernador Pierluisi. Hoy, el aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático y ex senador del Partido Nuevo Progresista, Carlos Díaz, le dijo a la prensa que hay varios de estos empleados en nómina de confianza que son hoy, ahora mismo, 20 de marzo, 5 y 11 de la tarde, son hoy candidatos a ciertos puestos en las papeletas del Partido Nuevo Progresista. Dijo Carlos Díaz en comunicado de prensa que entre la lista se encuentra Leida Cruz Berríos, que es candidata al Senado por acumulación del PNP y a su vez ayudante especial con un salario de 7.684. También señaló que en la lista está Wendy Lee Colón Martínez, candidata al Senado. Wendy Lee con 2D. Interesante ese nombre. Candidata al Senado por el Distrito de Humacao con 7.897 como ayudante especial. Odalis Aponte Jiménez, esposa del director de la Autoridad de Carreteras, ingeniero Edwin González, que gana 5.061. Está también Gustavo Mesa Vuelvas, que es coordinador de Servidores Públicos San Juan. Y también está el ex senador, ya lo dijimos ayer, el ex representante del PNP, Víctor Torres González, y la ex representante Paula Rodríguez Om. Miren, también está, el derrotado alcalde de Guánica, Santos Seda, Papichi Nazario, y Noel Toro Zambrana, que es coordinador político de Pedro Pierluisi. Te digo, es que esto es un juzgú de los operativos y de los que trabajan en las campañas del PNP. Y de nuevo, yo sé que es fácil decir, esto siempre se hace y yo no voy a tapar el cielo con la mano y decir que cuando ha gobernado el Partido Popular Democrático no había nombramientos políticos o personas con pasados políticos en la parte de educación. Pero el Partido No Progresista, partido de Víctor Fajardo, el partido de Julia Kelleher, el partido que bajo la administración de Luis Fortuño tuvo 4 secretarios de educación en 4 años, que bajo la administración de Pedro Pierluisi tuvo 4 secretarios de educación en 4 años. No hay comparación. No hay comparación. De hecho, como no hay comparación, ni siquiera la secretaria de Educación, Yanira Raíces, ha sacado las nóminas de confianza de Rafael Román en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, o de Rafael Aragunte en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, o de César Rey en el cuatrenio de Sila Calderón. ¿Por qué no ha sacado esas nóminas de confianza? ¿Por qué no hay comparación? ¿Por qué no pueden decir? Porque ella dijo que tiene menos empleados de confianza, pero no ha dicho cuántos menos. Así que, ya a 30 horas de que este escándalo saliera, el silencio dice mucho. Y el mero hecho que el PNP hoy no pueda decirnos, no, discúlpenme, politiqueros populares, es verdad, hay 93 empleados en nómina, pero antes ustedes tenían 150. Es porque los números, en comparación, deben ser horribles. Y ya que estamos hablando del PNP, vamos a los números de ingresos. El PNP hoy, la periodista Gloria Rizcudilán publica una historia sobre los informes de ingresos y gastos de los partidos en el mes de febrero. Y para sorpresa mía, el Partido Nuevo Progresista es el penúltimo partido en cuanto a dinero en caja. Dice el artículo del Nuevo Día, el Partido Nuevo Progresista y Movimiento Victoria Ciudadana tuvieron en febrero más gastos que ingresos, según los informes de ambas colectividades sometidos a la Oficina del Contralor Electoral. En el caso del PNP, los ingresos sumaron $5,694.50, la cifra más baja desde el trimestre de enero a marzo de 2021, cuando La Palma disponía con un balance de $203,190. Hoy, a finales de marzo, La Palma apenas tiene $21,724 en su arca, a 4 meses de una primaria. El partido de gobierno nada más tiene $21,000 en el banco. Respecto a los demás partidos políticos, la colectividad liderada por el gobernador Pedro Pierluisi está en la cuarta posición en cuanto a dinero disponible. Y de hecho, ahora entendemos las críticas que hizo la campaña la campaña de Jennifer González contra el gobernador Pierluisi, de que mientras él tiene casi 6 millones de pesos en el banco, el PNP, que trabaja para todos los candidatos y candidatas, el PNP no solo para el gobernador, trabaja para todos, desde el gobernador hasta los legisladores municipales, está pelado. De hecho, ni siquiera está haciendo eventos de recaudación de fondos. Dice el artículo que el Partido Oficialista no celebró actos políticos para llegar fondos a su arca y se valió del grupo denominado Blue Wave, que son afiliados a la colectividad, que donan mediante transferencias electrónicas para obtener su ingreso. O sea, hay gente que le quitan de la quincena todos los meses o a la tarjeta de crédito, no sé cómo funciona, y se le deposita ese dinerito en la cuenta del Partido Nuevo Progresista. Estoy seguro que muchos de ellos trabajan de confianza en el Departamento de Educación. Por su parte, el Movimiento Victoria Ciudadana reportó 9,678 en ingresos que provenieron de donativos y ventas de camisetas, pero gastó $17,942.43, dice el artículo, que la inmensa mayoría de los gastos en el mes de febrero de Victoria Ciudadana se responden a la preparación y los gastos relacionados a su asamblea, que celebraron el fin de semana pasado en marzo. Por ejemplo, gastaron $1,000 para el arrendamiento del Coliseo de Morovis, gastaron $500 para un pago de una fianza, que me imagino que el municipio de Morovis le exige a todo el que alquila esa facilidad. Gastaron $1,800 en el salario de Manuel Natal, que es lo que le llevan pagando por más de un año, eso están todos sus informes, y gastos típicos, gasolina, Uber, alimentos, agua, internet, nómina, tecnología, etcétera. Al final del mes, Victoria Ciudadana también está en una posición precaria, solamente tiene $7,908 en la cuenta de banco, lo que lo coloca en la última posición entre todos los partidos políticos en cuanto a cash, dinero en la cuenta de banco al final del mes. Los demás partidos, el PIB sigue siendo el líder, con el partido con más dinero. Cerró el mes de febrero con $204,462 en el banco. Eso es mucho más de lo que tiene Juan Dalmau. Si no me equivoco, esto lo hablamos el viernes, los informes de los candidatos y candidatas a la gobernación. Si no no me equivoco, en aquel momento, cuando el MAU tenía más o menos $17,000, quiero decir que era la cifra, de dinero en el banco al finalizar el mes de febrero. Y el Partido Popular Democrático está en la segunda posición. El Partido Popular Democrático, que en algún momento llegó a tener menos de $3,000 en la cuenta de banco y que estuvo a punto de que le cortaran el agua, pues el Partido Popular Democrático cerró el mes de febrero con $81,885. Y Proyecto Dignidad también está bastante malito, con solamente $8,845.64. Así cerraron las nóminas, cerraron los meses, los diferentes partidos políticos. Yo no quiero leer demasiado en el número de dinero que tiene el PNP en la cuenta de banco, porque si fuera que el PNP no tiene dinero y Pedro Pierluisi no tiene dinero, pues ya ahí yo creo que habría una crisis más grande que tuviéramos que analizarla de otra forma. Evidentemente, el gobernador Pierluisi tomó una decisión estratégica de que él no va a dedicar ni un minuto de su tiempo, ni un minuto de esfuerzo, ni un minuto de su equipo de finanzas en pagar los gastos de su partido, y que él va a enfocar el 100% de su tiempo en su campaña. Y eso, pues, en estricta estrategia electoral, en estricta estrategia de ganar una primaria que es dura, que va a costar millones de dólares y que su equipo se ha venido preparando por más de un año, pues tiene sentido. Ahora, al PNP del rollo, al PNP de la mata, al PNP que va a votar, ¿le molesta esto? Yo no sé. Honestamente no sé. Yo como popular, si fuera al revés, y si Jesús Madero Ortiz, que reportamos los números en el viernes, levantó $56,000 en febrero, o sea que es para su campaña, que es un buen número, yo creo que es la cantidad más grande que ha levantado, levantó sustancialmente más que Juan Zaragoza en febrero. Pero si Jesús Manuel Ortiz, en su año más o menos que lleva de presidente del Partido Popular, se hubiera concentrado en levantar dinero para él, yo como popular estuviera molesto si no hubiera resuelto el problema financiero del Partido Popular Democrático. ¿Estaría molesto suficiente como para no apoyarlo en una primaria? No lo sé. Pero yo, que soy un popular de la mata, quiero ver al presidente de mi partido asegurándose que las finanzas de mi partido estén bien y que esté dedicando tiempo y esfuerzo. Y sé que vienen por ahí más cosas. Por ahí viene la medalla Muñoz Marín, por ahí viene la convención del Partido Popular Democrático. Ambos eventos deben dejarle dinero al partido, no a su campaña. Así que no sé si el gobernador se está arriesgando demasiado, porque de nuevo, el gobernador puede hacer un evento y levantarle $100,000 al partido y con ese evento ya asegurar los gastos de aquí a junio y luego de la primaria a ver qué puede hacer o qué no puede hacer. Así que nada, muy muy interesante. Y claro, obviamente, importante, si el gobernador tiene 94 empleados en la nómina de confianza trabajando para el PNP en el Partido de Educación, pues no tiene que tener muchos gastos en el PNP porque no hay que pagar nóminas y tanto en las agencias de gobierno. Esa es una de las ventajas de ser incumbente. Pero, de nuevo, puede ser un riesgo innecesario que le pudiera estar causando malestar entre los PNP. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, ayer no me dio tiempo a discutir una historia sobre las predicciones que hace la Junta de Planificación para la Economía de Puerto Rico. La Junta hizo dos cosas, específicamente revisó lo que fueron las cifras de crecimiento económico del 2023 y las revisó hacia arriba. O sea, que encontraron que la economía creció más de lo que ellos habían calculado inicialmente, y también revisó las proyecciones de crecimiento para este año 2024. Esta es una historia del periodista Efraín Montalbán Ríos, de la sección de negocios del Nuevo Día. Dice aquí, la Junta de Planificación reveló el lunes que la economía de Puerto Rico, medida por el Producto Bruto, creció durante el año fiscal pasado, al tiempo que mejoró las proyecciones para el 2024, informó Julio Lazus Ruiz, presidente de la Junta de Planes. Los estimados preliminares de crecimiento, que serán incluidos en el informe económico al gobernador, apuntan a un aumento de 2.8 para el Producto Bruto o Producto Nacional Bruto durante el año fiscal 2024, siendo ese el escenario base o más probable. Nota técnica, las economías miden su crecimiento económico por el Producto Interno Bruto, el PIB, PIB. En Puerto Rico, y esto no lo está haciendo esta administración, históricamente hemos medido nuestro crecimiento económico por el Producto Nacional Bruto, el PNB. No los voy a aburrir con las diferencias entre uno y el otro, pero esencialmente en Puerto Rico lo hemos medido así por nuestra base manufacturera industrial importante, porque ¿qué pasa? El motor económico principal de nuestra economía, que crea casi como el 40, creo que es como el 60% de este número, son las exportaciones que produce nuestra empresa manufacturera, farmacéutica, aeroespacial, ciencias vivas, medical devices, todo ese tipo de cosas. Y esa pujanza económica, pues son productos que se hacen aquí, pero no se venden aquí, se exportan al resto del planeta. Así que técnicamente, pues no se cuentan en el Producto Interno, pero en el Producto Nacional Bruto sí. Así que pues, yo no sé si esto es bueno o malo, yo no sé si es mejor medir el PIB versus el PNB, yo no sé si nosotros nos estamos mintiendo cuando medimos PNB versus PIB. Y recuerden que yo estoy en economía del 2001 al 2005, así que ha pasado muchos años desde que cogí mi última clase de economía. Pero simplemente le hago esa nota técnica como dato curioso de que aquí en Puerto Rico todo es diferente al resto del planeta. Bueno, volviendo a los números, según el presidente de la Junta de Planes, las proyecciones se basan, entre otras variables, en la desaceleración de la inflación y el aumento en el desembolso de fondos federales. Estas proyecciones representan una mejoría luego de que el pasado año la Junta de Planes hubiera proyectado un crecimiento de 1.8% para el año fiscal en curso, o sea que le están añadiendo 1% completo de crecimiento a la economía de Puerto Rico. Y a preguntas del periodista, ¿qué llevó a que estas proyecciones mejoraran versus lo que habían estimado antes? Y dice específicamente el presidente Lazus Ríos, la inflación, la desescalada de la inflación. Eso fue lo determinante como tal para que cambiara de la última predicción que había de 2024 a ahora entre los demás factores. Y es que, y nosotros saben que ese número lo traemos y lo monitoreamos y todos los meses publicamos lo que se proyecta en Estados Unidos y también cómo se reporta el tema de inflación en Puerto Rico. Pues dice aquí, el índice de precios del consumidor alcanzó su nivel más bajo del año 2023 en Puerto Rico cuando en noviembre registró un aumento intranual en los precios de 1.9% según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, mientras que ese mismo índice de precios al consumidor en Estados Unidos continúa por encima de la meta del 2% con una tasa inflacionaria de 3.2% a febrero de este año. O sea, que en Puerto Rico la inflación bajó más que en Estados Unidos y nuestro índice bajó por debajo del target. Lo que los economistas, macroeconomistas y gobiernos del planeta entero buscan es que la inflación se mantenga en más o menos 2% año tras año, porque una economía sin inflación también, o una economía con deflación, es una economía con muchos problemas. El aumento en precios uno lo ve como negativo, ¿verdad? Porque pues, tienen que pagar más por los bienes y servicios, pero también el aumento en precios implica aumento en salario, implica aumento en compensación y implica aumento en ganancias y de empresas. Así que pues, en medio contra, suena contradictorio querer un poco de inflación, pero de nuevo es lo que nuestra teoría económica dominante y gobernante ahora mismo busca. Así que en Puerto Rico, interesante, la inflación en el año pasado bajó más que en Estados Unidos. Probablemente usted no lo sintió o usted no lo cree, pero eso es lo que nos dicen los datos. Otras variables que se consideraron para calcular el desempeño económico a corto plazo fueron el precio del petróleo, el flujo de fondos federales, la economía de Estados Unidos y la economía mundial y la tasa poblacional, informó el planificador durante una mesa informativa con la prensa. Entre las variables principales de las proyecciones que se encuentran son los fondos para la reconstrucción, la reducción significativa de la inflación y los créditos al trabajo y por hijos dependientes, indicó el planificador. Importante eso, que en el 2023 Puerto Rico recibió una cantidad récord en cuanto al crédito a las familias y el crédito por dependientes, y esos créditos, ese Earning Income Tax Credit, es de los temas económicos donde hay mayor consenso entre economías de todas las vertientes ideológicas y políticas, economías de izquierda, economistas de izquierda, economistas de derecha. Hay bastante consenso de que ese crédito por el trabajo, que en Estados Unidos empezó en los 70, y que en Estados Unidos, en Puerto Rico no llegó hasta esencialmente, creo que es el 2019, pues hay consenso de que eso es un positivo neto para la economía, que no crea dependencias, que no tiene problemas y externalidades como tienen quizás otro tipo de ayudas o otro tipo de subsidios, y que debemos luchar y que el gobierno de Puerto Rico tiene que luchar para que se mantenga como ha estado en los últimos años en nuestra economía, porque de nuevo, mira, los números de la Junta de Planes ya están demostrando que un año de que ese crédito en Puerto Rico funcionó, mejoró la economía del país, porque mejoró la economía de las familias trabajadoras. Una familia que recibe un cheque de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil dólares una vez al año, pues una familia, eso no es una cantidad que le va a cambiar la vida, claro que no, pero es una cantidad que le va a permitir ahorrar, que le va a permitir pagar deuda, o sea, que le va a sobrar más dinero todos los meses, o incluso que le va a permitir darse un gustazo y disfrutar con sus hijos, irse a Disney, y eso pues mejora la condición emocional de una familia, porque pudo hacer unas vacaciones, y las vacaciones también son importantes, son necesarias y no podemos menospreciarlas. Pero interesante cómo en el macro la suma de ese crédito mejora la economía para todos y todas los puertorriqueños. También, una de las cosas que ve la Junta de Planes que va a mejorar la economía en el 2024 es que los desembolsos federales, ellos esperan que crezcan un 21.2% en este año, alcanzando la cifra de 1.858 millones, un total de 326 millones por encima del año anterior. Los fondos federales han sido, desde el paso de María, desgraciadamente, María, huracanes, pandemia y después todos los proyectos que logró aprobar el presidente Biden en su primer midterm del cuatrenio, el Infrastructure Bill, el Build Back Better y todas las demás cosas, han sido esencialmente pues la gasolina para el motor de la economía de Puerto Rico. Y ojo, importante, yo lo he dicho muchas veces en este programa, eso no va a ser así para siempre. Y mi preocupación es que aunque el gobierno intente celebrar estos números, oye, hay que celebrarlos, son buenos números. Puerto Rico no ha visto, la economía de Puerto Rico no ve estos números hace mínimo, qué sé yo, 20 años. En este siglo no habíamos visto estos números. Pero no son permanentes, no se van a quedar aquí. Y lo que a mí me preocupa es que nuestros líderes no creo que estén construyendo una zapata permanente encima de este desarrollo económico temporal. Pero bueno, mejor que estemos creciendo que estemos decreciendo. Las proyecciones también auguran un crecimiento base de 1.4% para el año fiscal, 1.5% para el año 2025, discúlpenme. Esta proyección está sostenida por un incremento en los desembolsos federales CBDG, que totalizaron 2.054 millones, que representaría un aumento de 10.6% o 196 millones en el año 2025. La Junta, cuando publica estos números, no necesariamente dice este es el número y ya, publica el escenario más optimista y el escenario más pesimista. Dice la Junta que en el mejor de los casos, para los años fiscales 2024 y 2025, el crecimiento económico del Producto Bruto pudiera ser de 3.2 en el más optimista a 2.4 en el más pesimista, mientras que en el peor de los escenarios incrementarían en un 2.4% en el año fiscal del 2024 y 0.3% en el año fiscal 2025, discúlpeme, 3.2 el más optimista para el 24 y 2.4 el más optimista para el 25, 2.4 el más pesimista para el 24, 0.3 el más pesimista para el 2025. Y el presidente de la Junta sostuvo que las previsiones a largo plazo, a 10 años, se mantienen estables con crecimientos cercanos al 2%. Si mi memoria no me falla, este crecimiento está por encima de lo que se estaba proyectando en los planes de ajuste fiscal, los planes de con los cuales se trazó la deuda de los bonos generales, de los bonos de Cofina y otras cosas. Así que probablemente Puerto Rico pudiera hacer pagos más rápido para salir de todos estos temas de la deuda en esta década y evitar un segundo precipicio fiscal que algunos economistas proyectan que pudiera ocurrir para el 2031, 2032, 2033. Son buenas noticias, qué bueno que está ocurriendo. Ojalá agarremos este buen momento económico, que no es permanente, ojalá lo agarremos y lo utilicemos para construir desarrollo económico sustentable, reducir el gasto político y aumentar el gasto social, como dice nuestro buen amigo el economista Heriberto Martínez, y que podamos decir, no este año, no el año que viene, pero quizá cuando estemos terminando esta década, que ya se acabó este periodo difícil, complicado, de depresión económica que comenzó en el 2006, y que un nuevo Puerto Rico es posible y que incluso con este aumento en la economía echemos para atrás la horrible tendencia demográfica que hoy está en la portada de todos los periódicos, que no lo estoy discutiendo porque esencialmente eso es tema durante toda la programación en Radio Isla. Así que, dentro de tanto pesimismo, pues aquí le doy su dosis diaria, o su dosis semanal, porque en verdad todos los días, de optimismo y de que las cosas pueden mejorar para todos y todas las puertorriqueñas. Vamos a una pausa, regresamos con más. ¿Qué es lo que hay? Regresamos a este último segmento de ¿qué es la que hay? Bueno, hoy el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, comenzó oficialmente su campaña de cara a las elecciones generales de noviembre en un evento que fue en el Centro de Convenciones. No estoy claro de los visuales en qué salón del Centro de Convenciones fue, pero había mucha gente. Había más gente que en la Asamblea de Victoria Ciudadana el pasado sábado, de eso no hay duda. Y me llamó muchísimo la atención no solo el eslogan, el logo de campaña, que es Power Puerto Rico. Es interesante, tiene el icono este de electricidad, ¿verdad?, que se parece al icono del superhéroe Flash. Me recuerda un poco a un logo que utilizó Eduardo Batti en su campaña para la gobernación en el 2020. Y obviamente está jugando con el tema de la Pepino Power Authority, que fue esta entidad, esta empresa municipal que creó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, allá para el huracán María, y que él, sin encomendarse a nadie, sin esperar por la energía eléctrica, comenzó a energizar su pueblo de San Sebastián. Y me parece, como pieza publicitaria y como slogan, bastante interesante. Además que Puerto Rico Power, en inglés, creo que se va a distinguir el resto de las campañas. Pero entonces quiero que escuchemos un pedacito, yo creo que es casi 2 minutos, que vamos a escuchar del mensaje que dio hoy Javier Jiménez, para que analicemos el tono de lo que está diciendo el Proyecto Dignidad y cómo yo creo que ellos se van a presentar en esta campaña. Así que adelante, control, vamos a escuchar. Esto es el alcalde de San Sebastián, candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, hoy anunciando el comienzo de su campaña. Adelante.
Nosotros creemos en un gobierno ágil, pequeño, que respeta al ser humano, que no te tenga que decir ponte esto hoy o ponte esto mañana, tu nene tiene que vestir aquí o tu nene tiene que hacer lo otro. Creemos en la libertad del ser humano y que el gobierno tiene que respetar y responder al pueblo. We the people, nosotros el pueblo, exigimos al gobierno que nos respete. ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la libertad! Y para que eso pase le vamos a poner power, porque las cosas tienen que pasar como deben pasar.
Está muy interesante ese mensaje y ese tono, porque si se fijan, ahí no hubo ninguna alusión religiosa. Ahí no hablaron de los trillados valores, que es tanto con lo que se ha destacado, ¿verdad?, este sector religioso cuando intenta entrar a la política y los políticos que intentan ganarse el favor y el voto de estos sectores religiosos. Aquí esencialmente hay un discurso que copia toda la idiosincrasia y todo el mensaje que está trayendo la nueva derecha latinoamericana, y busquen a Milei o busquen a Bukele. Milei, por ejemplo, habla de la casta, habla de que no hay plata, dice que viva la libertad, frase que usó el alcalde Javier Jiménez. Y me parece muy interesante porque en vez de estar poniéndonos el tema religioso, el tema de lo que ellos dicen familia, que en verdad no es de familia, es de control, pero bueno, el tema de los derechos de las mujeres, el tema en contra del discrimen de la comunidad LGBT, pues no, él está hablando de que queremos un gobierno que le devuelva el poder a la gente. De hecho, leyendo la nota y el comunicado de prensa que enviaron, dice que que como gobernador reestructuraría todo el gobierno, no votando gente, sino reestructurando nuestro capital humano, reestructurando y enfocando los ingresos que tenemos. Vamos a hacer esa estructura porque vamos a crear la ruta para establecer un gobierno pequeño, que no esté encima de ustedes, que no le diga a ustedes qué hacer o qué no hacer, que nunca más en la historia de este país se cometa el abuso o atropello que se cometió con los decretos mandatorios que hubo al principio del cuatrenio, y ahí mete el tema de las vacunas, que pues ellos pensarán que es un tema importante, o por lo menos un tema importante para su base y para ciertos grupos que escuchan este tipo de mensajes. Y tengo que decir, como consultor político, que me parece un buen mensaje. Me parece un mensaje peligroso, sobre todo para el PNP. ¿Y saben por qué pienso que es un mensaje peligroso para el PNP? Oigan, porque escuchen lo que está diciendo Jennifer González desde que lanzó su campaña y lo que dicen sus portavoces. ¿Qué ha dicho Jennifer González? Que quiere un gobierno más pequeño, más ágil, un gobierno que permita al individuo ser libre, en que las poquitas propuestas y los poquitos temas que ha tratado o ha logrado colar Jennifer González a los medios, que incluyen pues el tema de los permisos, un gobierno más pequeño, más ágil, el tema de la energía eléctrica, que se salga del medio, y siento un poco que por ahí va el asunto. Y de nuevo, aunque la encuesta de Noticiel y El Nuevo Día lo tienen al proyecto de Dignidad más o menos igual que en 2020, entre 7% y 8%, creo que aquí hay el germen de un mensaje que pudiera tener resonancia en cierto sector, que pudiera lograr el apoyo de otros grupos, y que al esconder la religión, al esconder la prédica y a poner todo eso detrás de un mensaje fácil de entender como Puerto Rico Power, y fácil de comprender como que viva la libertad, pudiera ser atrayente a diversos grupos de la sociedad y de todas las edades, por cierto. Así que creo que hay diseño, creo que hay pensamiento, creo que hay estructura, y creo, una vez más, que hay que contar con el proyecto Dignidad en cualquier análisis. ¿Por dónde va a rebotar esa bola? ¿A quién le va a hacer más daño? Eso está por verse, pero de que hay que contar con el proyecto Dignidad en este 2024, creo que de eso no hay duda. Y de hecho, presentó su equipo de campaña. Les confieso que no conozco a ninguna de estas personas, pero se las comparto para que a ver si ustedes saben. Y si alguien conoce a estas personas, me pueden decir quiénes son. Y Benet designó como director de campaña al vicepresidente del proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, y como directora de finanzas a la secretaria general de la colectividad, Nilda Pérez Martínez. Además, nombró a Roberto Ramos Pagán como coordinador general y director de operaciones de campo, y a Maribel Cruz Roland como directora de comunicaciones. Esencialmente, ese es el núcleo de la campaña. 4 personas, director, finanzas, operaciones y comunicaciones. También nombró como portavoces a la senadora Joan Rodríguez Bebe, a la representante Lizy Burgos, esas las conocemos, a la candidata a comisionada residente Viviana Ramírez, a la candidata a la alcaldía de San Juan Maidalis Irizarri, no sabía quién era la candidata a San Juan, quien es una mujer, tampoco lo sabía, y al candidato representante por el distrito 25 de Ponce, Luis Jordán Frau. Ojo, ojo con proyecto de Ponce, by the way, otra cosa que hay que estar observando. A la candidata representante por el distrito 24, también de Ponce, Eileen Arrufat, y al comisionado electoral, Nelson Rosario, que lo escuché esta mañana en una estación colega, yo creo que estaba en WKQ. También el programa de gobierno estará a cargo de la economista Dimarilis Bruno y la consejera profesional Elian Verónica Martínez. Así que esa es la noticia de Proyecto de Unidad. Ya se sigue cuadrando el tablero de cara al 2020. Solo falta que conozcamos quiénes serán los candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Y con esto, amigos y amigas, yo me despido. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con tu Hailey López Belén.